sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Mujeres que no se callan.
Grito tu nombre porque me faltas. Lo nombran las paredes y las estatuas.
Vivo en el riesgo, no soy cobarde.
Aunque me oculte, aunque me mate.
Fuego en la boca, brillo en las manos.
Quememos todo hasta salvar.
Las mujeres que no se callan.
Grito tu nombre porque me faltas. No nombra las paredes y las estatuas.
Vivo en el riesgo, no soy cobarde. Aunque me oculte, aunque me mate.
Fuego en la boca, brillo en las manos.
Quememos todo hasta salvarnos.
Te lo digo de frente, no tengo confusión.
Lo escribo en un papel, en las calles o en prisión.
Viste el argumento, son otras las maneras, pero niegas si hubo alguna otra forma en que me vieras.
Ingrid, Fátima, Karen,
María.
Y con tu privilegio no te bajas de la silla. Te invito a una pregunta que te ponga a pensar.
¿Eres tan inseguro que tienes que dominar?
Una semilla en cada alma herida va creciendo fuerte, siempre combativa.
Riégala con ira por tanta mentira, porque hay mala vibra y la violencia se respira como
la ley de hielo, borrando anhelos, celos, cortando vuelos con golpe certero pa'l suelo.
No días sin velo, ni velas pa'l entierro. Mal duelo, cuerpo perdido en cueros.
Vivo en el riesgo, no soy cobarde. Aunque me oculten, aunque me maten. Fuego en la boca, brillo en las manos. Quememos todo hasta salvarnos.
Vivo en el riesgo, no soy cobarde.
Aunque me oculten, aunque me maten. Fuego en la boca, brillo en las manos.
Quememos todo hasta salvarnos.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 5 de diciembre. Bienvenidos a este multiverso un poco frío, como suele ser siempre esta primera semana de diciembre en esta ciudad. Bueno, yo tengo frío, a Carlos lo veo muy, muy primaveral. Y hemos comenzado con esta canción de nuestra querida amiga Leiden en esta versión colectiva. Y desde el principio de esta extraña situación que estamos viviendo, yo les decía que una de las cosas para mí salvables son estas producciones colectivas a distancia. Y es que el 25 de noviembre, no lo habíamos podido comentar porque se nos cruza la fil, esta también extraña fil virtual, de la que ya hablaremos más adelante, pero el 25 de noviembre, además de que se murió Diego Armando Maradona, de lo que no vamos a hablar porque muchísimo
ya
se ha dicho. Además de este hecho que estremeció a la Argentina y al mundo entero, se conmemora el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Y ya lo hemos dicho aquí en Multiverso, estamos en contra de cualquier tipo de violencia dirigida hacia cualquier mujer. Obvio que también hacia cualquier ser humano. Pero no está de más visibilizar esta creciente violencia hacia las mujeres en todo el mundo y por diferentes razones culturales, religiosas, muchísimas. Religiones que por en nombre de Dios son violentísimas contra las mujeres, económicas, razones económicas, que también son razones para violentar a las mujeres. Y bueno, no, yo, que soy la mujer de este programa, no lo quería dejar pasar. Así es que gracias a Leiden y a las demás compañeras que grabaron esta canción. Dicho esto, saludo a mis compañeros con quienes tenemos muchísimas vueltas por dar. Si de por sí cada semana se nos acumulan pendientes, ahora pasaron 2 semanas y yo tengo muchas preguntas que hacerles a los dos. Empezando con los 2 años de AMLO. No sé si primero quieran escuchar, bueno, primero los saludo, ¿verdad? Los saludo, pero nomás los saludo.
Pues ya llegué.
¿Cómo que fue? ¿Tuviste cripta?
¿Cómo?
¿Tuviste cripta?
No, por supuesto que no.
¿No hubo cripta?
No, le di vacaciones a Olso Starring.
Por eso lo vemos más como dormido. Cuando no tiene cripta, cuando tienes cripta estás más fresco, más así.
Y más siniestro también.
Exacto. Uh-huh. Nacho Román.
Hola, muy buenos días. Pues gusto de regresar acá ya después de la semana de inicio de FIL.
Después de esta FIL virtual que yo decía siempre... hace mucho frío, porque en la FIL hace mucho frío, ¿no? Por eso yo me acordaba, sí, esta primera semana de la FIL hace mucho frío, pero ahorita, pues, ¿cuáles pasillos fríos? ¿Cuáles? ¿Estarán fríos? O sea, la virtualidad, yo oigo que se encuentran en los pasillos virtuales.
Del Zoom,
las uh-huh. personas, los escritores, los políticos, uh-huh. los gobernadores, que dan discursos en las ferias. Bueno, no sé si quieren escuchar primero esta entrevista. Nos mandaron una entrevista de la producción de Radio Universidad, una entrevista que hizo nuestra compañera Lolita Estrada a 2 escritores, periodistas, la entrevista se le hizo a Leonardo Curcio, que es co-escritor, o sea, escribió junto con Aníbal Gutiérrez un libro que se llama El Presidente. El presidente.
Dedicado... No se refiere a ninguna marca de bebida alcohólica.
No.
Okay, está bien.
¿Te acuerdas qué malo eres a brandy?
Pues era de hecho decían, digo, no sé si se pueda, bueno, sí, ya es muy antiguo, decir que México se parecía a la casa vitivinícola que hacía justamente esa bebida. Uh-huh. Porque decía que cada vez le salía peor el presidente.
No estamos haciendo publicidad negativa, esa bebida desapareció, ¿verdad?
Ya no, ahí está, ahí sigue.
Y te van a cobrar, ¿eh?
Entonces ya no digo nada. Creo que no, sí, yo sigue. No dije nada. De hecho, yo nomás dije brandy.
Sí, tú no
en
dijiste
genérico.
Nada. Exacto, muy uh-huh. bien. Pero bueno, se llama, fíjate, El Presidente, las filias y fobias que definirán el futuro del país. ¿Qué les parece si escuchamos la entrevista y platicamos después sobre estos 2 años de AMLO?
Los 2 años de AMLO.
2 años, ¿verdad?
Sí, y también de Alfaro, por cierto.
Y 2 años de Alfaro también.
Penguin Random House, grupo editorial, presente en FIL Guadalajara 2020.
Nuestra compañera Lolita Estrada entrevistó a Leonardo Curcio, autor, junto con Aníbal Gutiérrez, del libro El Presidente, las filias y fobias que definirán el futuro del país.
Lo primero que yo le pediría es que por favor nos platicara de qué se trata el libro.
El libro se trata de un análisis biográfico y político del jefe del Estado. Dividimos, por supuesto, el esfuerzo entre Aníbal Gutiérrez y un servidor, Leonardo Curcio, en los grandes temas de la administración pública. Hablamos de política exterior, de seguridad, de economía, desarrollo social, en fin, abordamos los diferentes asuntos, pero el tema es analizar cómo ha funcionado y qué cabe esperar del sexenio de López Obrador.
Al ser un libro escrito por 2 personas, ¿era necesario que los 2 tuvieran una visión parecida respecto al presidente?
Sí, Aníbal Gutiérrez, además de ser un gran profesor de economía, que me ha enseñado muchísimas cosas, comparte conmigo un programa semanal en ADN 40. Por tanto, tenemos una sintonía fundamental sobre los grandes desafíos que tiene el país. Y bueno, pues este libro es producto de muchos años de trabajar juntos y de compartir diagnósticos y también anhelos de que nuestro país le vaya mejor.
Ustedes entonces ya tienen pues experiencia tanto en radio como en televisión, entonces supongo que esta presentación virtual no les es tan ajena ni tan rara.
No, no solamente no nos es ni ajena ni rara. Estamos encantados de estar en la FIL, de donde somos adictos ambos. De hecho, extraño estar en Guadalajara. Y bueno, tenemos muchos años, 20 por ser más precisos, trabajando juntos para beneficio mío.
Sin embargo, a pesar de que todos vamos a extrañar esa FIL presencial, es una gran ventaja que se pueda tener acceso desde un montón de países.
Bueno, yo le veo todas las ventajas, además que puedan, la he seguido puntualmente, platicaba con Martín Caparrós, con Lidia Jorge, con Sara Sefcovic, he seguido, por supuesto, hace unos días estuve con Felipe Calderón, ex presidente de México, dialogando sobre los grandes temas con el presidente de México. Entonces, es una fin vital, dadas las circunstancias, pero no te puedo ocultar que para mí, anualmente a Guadalajara, era pues el inicio de las fiestas navideñas.
¿Qué cree que pase con el libro, ahora que se venden tantos e-books, que desgraciadamente por la pandemia han tenido que cerrar librerías?
Pues mira, yo creo que hay que irse acostumbrando al tránsito, y al principio a refractario, pero ahora me dice la editorial que ha habido muy buena circulación del libro electrónico. Por supuesto, yo creo que nada sustituye al libro físico, poderlo consultar, poderlo, en fin, volver sobre él. Pero bueno, nos vamos, por supuesto, acostumbrando a los nuevos formatos y empiezo a ver muchísimas ventajas. Circula más rápido, tienes posibilidad de consultarlo sin ningún problema en el momento que tú decidas. Entonces, bueno, pues igual que nos acostumbramos a hablar por teléfonos móviles y ya no fijos, la vida está cambiando. Extraño, por supuesto, las librerías, aunque, pues sí, el comercio electrónico los va desplazando, no solamente por los formatos electrónicos, sino porque es mucho más eficiente. El que tú llegues a cualquier librería y pidas, pues, no un libro de actualidad como el que nosotros presentamos, pero algún libro clásico y no lo tengan, eso va, digamos, desplazando a las librerías tradicionales en favor del comercio, digamos, electrónico. Pero al mismo tiempo creo que es insustituible el olor de la librería y además el descubrimiento. Siempre que vas a una librería encuentras algo que no esperabas.
De las ventajas es que también es un poco más económico el virtual. Pero sí, el libro con su pasta, con las portadas, como que sí, yo también creo que...
Lo conservas, lo subrayas, lo acaricias. El libro es un placer físico.
Claro, y prestarlo y que regrese cuando regresa, también...
Mis tías de Guadalajara me decían, mi tía Carmen, a quien tanto quería, lo prestado, Leonardo, es pariente de lo regalado. Así es que no prestes, y menos un libro.
A los que no sabemos tanto de política, ¿qué es lo atractivo de adquirir su libro?
Mira, yo creo que el presidente está omnipresente, o sea, tiene una cantidad de, digamos, impactos en los medios de comunicación. Es un personaje que, al mismo tiempo que nos es tan cercano, es un gran desconocido. Mi invitación a todos aquellos que no conocen la figura del presidente y quieren conocer, por ejemplo, su formación intelectual, qué ha leído, qué ha escrito, por qué piensa como piensa, porque hay elementos, digamos, inerciales en su interpretación de la historia. Yo creo que si alguien quiere entender un sexenio que está presente en todas partes, es una magnífica oportunidad leer el libro que presentamos a Aníbal Gutiérrez, un servidor. Además, tengo la impresión de que se puede leer con mucha facilidad para todas aquellas personas que no estén interesadas en el día a día de la política, pero que quieran tener una visión amplia de qué ha cambiado en este país y sobre todo hacia dónde se está moviendo México.
Sí, porque este presidente como que ha desatado pasiones a quererlo o a odiarlo.
¿Sí?
De hecho parece que los que lo quieren nada más quieren escuchar cosas buenas y los que lo odian aprovechan cada error como para decir, les dije.
Sí, claro, así está, es un presidente que está. Y al desatar pasiones, que es una disposición del alma humana, inhibe o nubla la razón. Si tú estás en un partido de fútbol Chivas América y está todavía 0-0, pues la porra del América quiere ver todo bien en su equipo y la de las Chivas todo bien. ¿Qué pasa? Pues tú estás en el ánimo futbolero. Pero eso es una cosa, es una disposición del alma, que también sucede en política, pero hay un momento en el cual tú tienes un análisis ya frío, es decir, a ver, independientemente de a quién le vaya cada cual, pues el país tiene tal y cual circunstancia, y a lo que efectivamente nosotros llamamos es hacer un análisis, una disección de cada uno de los temas y, bueno, pues irle planteando al lector fuera de esas pasiones. Nosotros escribimos libros, no somos porra, ni en un sentido ni en otro, ni para abuchear, ni para aplaudir al presidente, y lo que queremos ofrecerles a quien no está en esa disposición, en el ánimo porra, a tener una pues, visión mucho más pormenorizada de cómo está México.
¿En esta presentación van a estar el señor Aníbal Gutiérrez y usted, o hay alguien más que les...
Federico Reyes Heroles nos va a hacer el enorme honor, para mí uno de los intelectuales y escritores, porque tiene las dos vertientes, un gran ensayista y comentarista político, y al mismo tiempo tiene pues un talento literario extraordinario. Este año aprovecho para tu programa también para recordarles que yo registro Federico Reyes Heroles, que es un trabajo a caballo entre ensayo y novela absolutamente notable. Cierro efectivamente el comentario sobre Federico, y te digo que para nosotros será un honor que ese distinguido intelectual comente el libro el domingo a las 18 horas.
Ah, pues perfecto. Bueno, yo aquí tengo anotado que es a las 18:30 horas.
Tú estás en lo correcto.
Pues entonces le deseamos mucho éxito para este domingo 6 de diciembre a través de Fil Virtual. Estará la presentación del libro El Presidente.
Y me muero por ir a Guadalajara, me muero. Oye, quiero comer virotes salados, quiero estar, por supuesto, en ese ambiente insustituible de la feria, pero ya vendrán mejores tiempos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Penguin Random House, grupo editorial, presente en Fil Guadalajara 2020.
Bueno, ahí está esta entrevista que realizó nuestra compañera Lolita Estrada con Leonardo Curcio. Tú decías que es economista.
No. Aníbal Gutiérrez es economista.
Aníbal Gutiérrez, el otro autor de este libro, es economista. Leonardo Curcio es historiador de la UNAM, periodistas.
Miembro de como un círculo rojo de la política mexicana, con una fuerte influencia.
De la derecha mexicana.
Digamos, de la intelectualidad liberal, digamos.
Bueno, pues quien esté interesado en este libro puede asistir a esta presentación virtual. Ya está todo en la página de la FIL. Y bueno, pero algo que decía Lolita Estrada es lo que hemos visto durante este tiempo. Los que odian a López Obrador y los que aman a López Obrador, ¿no? Yo he escuchado a Nacho así como, digo, ya aparte hay muchos otros que yo ni lo odio ni lo amo, digo, ¿no? Pero yo sí he escuchado entrevistas en este tiempo, ahora que son 2 años, sin datos, o sea, defendiendo a López Obrador, sin ningún dato duro, hablando de que, ¿no? Lo típico, de que está acabando con la corrupción, de que está por los más pobres, o entrevistas criticándolo sin ningún dato duro tampoco, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que sí se da este fenómeno, o lo odias o lo amas y no hay ningún dato duro de por medio. No digo que no haya analistas que sí le entren a ya analizar con datos la situación.
Nacho. Mira, a mí lo que me parece francamente una melcocha impresionante es quién ataca, con qué argumento ataca, quién defiende, con qué argumento defiende. A ver, yo me quisiera ubicar en los periodos de cualquiera de los últimos gobiernos anteriores. Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas. Es decir, todos los presidentes que ha tenido la mayor parte de la población de México. Y el discurso fundamental a la hora de que se criticaba el deterioro ambiental, el deterioro social, el deterioro productivo,
El deterioro delictivo.
Era el deterioro de la seguridad. Era decir, pero tenemos estabilidad macroeconómica. Y entonces uno decía, bueno, pues, ¿qué es eso? En realidad no se estaban refiriendo a estabilidad macroeconómica, porque macroeconomía es esfera real y financiera, sino solamente a la parte financiera. Y uno dirá, bueno, pues vamos a ver ahorita qué ha pasado con esa parte que antes se defendía. Bueno, pues si vemos tasa de inflación, la del 2019 fue un récord a la baja en las últimas décadas, del 2.9%. Y este año va a quedar en alrededor del 4% dentro de los márgenes ideales que plantea Banco de México. Entonces, si hablamos en términos de precios, que era el gran, digamos, amenaza que se veía a López Obrador, pues nomás no. Uh-huh. Si uno ve lo que han sido reservas internacionales, es decir, se van todas las divisas, pues bueno, son 194 mil millones de dólares, que equivale ahorita a una tasa de crecimiento del 3.5 anual, más o menos, el doble de crecimiento que se tuvo con Peña Nieto. Si vemos la Bolsa Mexicana de Valores, estamos teniendo un crecimiento del 2.5% con respecto al momento que entró López Obrador, cuando con Peña Nieto el nivel del índice de precios y cotizaciones fue inferior a la fecha en la que entró Peña Nieto, a la fecha en la que cerró Calderón. Si nosotros vemos déficit externo, este año cerrará en cuenta corriente de balanza de pagos en 6.000 y tantos millones de dólares, cuando durante Peña Nieto los déficits eran de 14.000 millones de dólares. Perdón, de 20,000 millones de dólares en cuenta corriente. Si nosotros vemos en déficit en balanza comercial, exportaciones menos importaciones, México trae ahorita un saldo positivo cuando toda la administración anterior fue saldo negativo. Si nosotros vemos en tasas de interés, están yendo a la baja con el 4%. O sea, todos los indicadores de éxito de los gobiernos de Salinas para acá están siendo de mucho mayor éxito con este hombre.
Te puedo señalar un indicador que a nivel cancha es muy importante para la población. Por primera vez en creo que 40 años, la tasa preferente de interés de una tarjeta de crédito revolvente, está en 30%. Sí. Eso no se había visto desde Salinas, no, desde Zedillo.
Bueno, a ver, ahí hay elementos bien importantes en la parte financiera. Entonces, quienes están criticando a López Obrador, pues hubieran criticado mucho más duro a cualquier gobierno anterior.
Claro.
Entonces eso es una muestra de hipocresía, finalmente, en términos analíticos.
Bueno.
Pero al revés también es cierto. En otras palabras, cuando nosotros vemos situaciones de evolución del Producto Interno Bruto, que es caída todo este sexenio, cuando nosotros vemos incremento de pobreza a partir de la información que ha sacado Coneval, si nosotros vemos los problemas de orden ambiental, de equidad de género, en términos reales, en conjunto, diferencia de ingresos, hombres, mujeres, si nosotros vemos qué es lo que está ocurriendo en términos de inseguridad, híjole, pues quienes están defendiendo a López Obrador a partir de ese discurso tampoco tienen muchos elementos de defensa.
Y los que sí tienen datos duros son muchas comunidades indígenas,
Entonces
siguen siendo, o sea, los megaproyectos siguen completamente en pie. Se siguen ignorando los derechos de
parte
los
de concentración de mercados,
se siguen reprimiendo a los que se oponen a esos megaproyectos.
Ahora, hay otras cosas, por ejemplo, salarios reales sí van a la alza, que eso es bien importante, si hay una búsqueda de defensa de derechos laborales. En otras palabras, hay una buena parte del discurso de defensa a López Obrador que está poco sustentado. Y el discurso de crítica a López Obrador está pésimamente sustentado. En otras palabras, estamos teniendo un juego muy extraño.
Exacto.
Creo que sería muy importante generar una crítica a López Obrador, pero no desde la víscera de las grandes cámaras empresariales del gobierno del estado de Jalisco o de los grupos de poder político más tradicional, sino una crítica en serio. Es decir, viendo efectivamente indicadores, políticas, cuestiones directas, es decir, que haya una presión a que realmente el gobierno federal actual se comporte conforme a las prioridades que manejó en campaña, que en términos fácticos no lo ha hecho. Cuando uno ve los criterios generales de política económica, siguen los mismos de siempre, estos de tasa de interés, crecimiento del PIB, precio del petróleo, inflación, etcétera. Yo jamás veo en los criterios de política económica, en lo que guía la política económica, por ejemplo, que se planteen objetivos en términos de reducción de índices de pobreza, de reducción de índice de concentración del ingreso, de índices de mejora en los salarios reales, de índices de mejora en equidad de género, en índices de inclusión a población indígena o población con discapacidad o población con preferencias sexuales distintas, etcétera. En otras palabras, creo que hay tantos elementos para cuestionar a los ultradefensores como a los ultracríticos.
Claro, es lo que te digo que decía Lolita Estrada, o sea, o lo odian o lo aman, pero no hay sustento, ¿no? Entonces sí es importante rescatar a analistas, y ponernos, como dices tú, a hacer análisis con sustento, ¿no?
Allí hay un problema severo. Y además se atiza cada día más, sobre todo dentro del ámbito político. Cuando uno ve el tipo de comentario casi mañanero, del gobernador del estado, para estar lamentando casi casi al gobierno federal, uno dice, a ver, pues, que cada quien haga su trabajo, por favor.
Y además que use la FIL para semejante medio, pues, ¿no? Aquí se ha dado también un debate en la FIL, que ya hablábamos de eso hace 2 o 3 semanas, ¿no? Aquí en Multiverso, de cuando López Obrador acusa, o no, digo, dice que la FIL es un espacio conservador o que se ha vuelto, ¿no? Un espacio conservador, interviene Taibo II y dice que efectivamente, pues últimamente, aunque Taibo II ha sido, bueno, ahí como yo les digo, bueno, Taibo II dice que sí ha estado, pues mucho Vargas Llosa, Krause, han sido como, y
pero en eso yo estoy a favor de que lo sea. Yo quiero que traigan otra vez a Peña Nieto, que siga presentando sus libros.
Eso fue la apoteosis del sexenio de Peña Nieto, y fue muy tempranero.
No, pues era candidato
Nacho,
todavía.
Pero decíamos, también, incluso en la FIL hay espacios autónomos, ¿no? O sea, incluso en la FIL se rescatan espacios autónomos. Todavía.
No hay instituciones monolíticas. Las instituciones monolíticas no existen.
Así es, ¿no?
Sí, el día de la presentación de los 3 libros de Peña Nieto, a mí, yo estaba viendo eso en vivo en televisión, me dio una convulsión terrible, me arrastraba por el suelo revolcándome. Era patético lo que me estaba ocurriendo en ese momento, porque desde que tenía como 16 años no me había dado tanta risa. Por poco y muero.
¿Cómo le habrá hecho Trino, que estaba a su lado?
Trino es un hombre de mucho temple. No levantó un pelo de una ceja. Se mantuvo impávido. Al final de la apoteosis, cuando yo ya estaba pidiendo oxígeno en mi casa, se le alcanzó a ver un pequeño cambio de tinte de la piel a Trino, como que sí alcanzó a dar un registro emocional, pero fue mínimo, ¿eh? La disciplina en el gesto del rector fue realmente también una apoteosis. Habla de una disciplina política, de una capacidad de control del lenguaje corporal como yo nunca había visto. No únicamente Trino es el mejor orador que ha tenido la UDG, también es el maestro del control del lenguaje corporal, porque no traicionó nada.
Si van a traer conservadores de ese calibre, que lo sigan trayendo, es muy divertido y necesitamos reírnos un poco, digamos, en estos tiempos.
Pues sí, dice Edith claro. Reynoso, que es nuestra queridísima amiga y radioescucha.
Un abrazo.
Manda risas y dice, qué bueno volver a oírlos. Un abrazo a Edith y a su hijo.
Pero pues no hemos dejado de estar hablando.
Bueno, porque la vez pasada, el sábado pasado fue la inauguración de la FIL. Y no estuvimos aquí.
Ah, bueno, pero eso es tradicional. Esas son las vacaciones. Todos los años a nosotros, el día de la inauguración de la FIL, nosotros descansamos. No hay problema.
Bueno, nos vamos a ir a un primer corte de estación. Y agradecemos también muchísimo aquí al Joe. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la página Multiverso 360 Comentarios en Facebook, y que pueden escuchar nuestro podcast en la página de Radio Universidad de Guadalajara, en la página de Pleiotropic SoundCloud y también en Spotify. Nos vamos a escuchar también la radio trinchera de nuestro compañero Enrique Guerrero y volvemos aquí a cabina.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con su fuerza.
Crítica del pandemonio. El año sin duda será recordado
como el año de la pandemia, el año del desempleo, el año de los rostros tapados, del confinamiento para unos, de las calles vacías para otros, de las calles extrañamente abarrotadas para otros. El año en que se propagó la idea sartreana de que el infierno son realmente los otros. Se nos escurre lo que queda del año como agua entre las manos y la pandemia se pasea victoriosa de la mano del capital. Así, tenemos que volver a lo dicho hace meses. Un espectro recorre Europa, América y Asia. Ya no el espectro de un pueblo organizado y revolucionario, ya no el espectro del comunismo, sino el espectro de un virus. Todos los poderes de la vieja modernidad se han aliado en una sagrada cruzada contra ese espectro, desde el Papa y Vladimir Putin, Merkel y Jean-Luc Nancy, hasta los ecologistas y la policía europea. No cabe duda de que la historia se ha vuelto a repetir. Primero lo fue como tragedia y después como farsa. Pero, ¿y África? ¿Dónde ha quedado la siempre olvidada África en todo este tiempo pandémico? Una África que sobrevive al día, que no puede detenerse porque parar es morir de hambre. Una África sumida en la explotación, con una alta densidad demográfica y con un sistema de salud deshecho. ¿Quién se pregunta por África? Nada nuevo bajo el sol. Nos bombardean con los confinamientos en la vieja Europa, con las cifras de Estados Unidos, con las vacunas, con todo, menos con la lejana África. Poco sabemos de la tierra irredenta de Patricio Lumumba, pero de lo poco que sabemos, sabemos que el continente africano, hasta ahora, ha salido misteriosamente mejor librado de la pandemia que otros continentes, reportando bajas tasas de mortalidad. Para dar solo un dato, África tiene poco más del doble de la población de América, pero África registra 14 veces menos muertes que América por la COVID-19. África ha hecho realidad, ha hecho carne y hueso, la idea de que solo a aquellos que se les ha negado la esperanza, les es dada la posibilidad de la esperanza. Los autómatas y el desfile de las cifras. Para entrar en la moda de las cifras y las cuentas, en un negro corte de caja tenemos lo siguiente. Según la OMS, la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular ocasionaron 15.2 millones de defunciones en el año 2016, es decir, 10 veces más muertes que la COVID-19. Literalmente, la injusticia en el mundo nos rompe el corazón. Y escasos esfuerzos se realizan para evitarlo, los escasos esfuerzos que marca el síncope mercantil. Por su parte, la enfermedad pulmonar obstructivo crónica causa al año 3 millones de muertes, la famosa EPOC, es decir, aproximadamente 2 veces más muertes que la COVID-19. Sin embargo, no se detiene ni se reduce la emisión de gases contaminantes de la industria capitalista. Ese proceso de producción de riqueza para unos cuantos que literalmente ahoga a millones de seres humanos no se detiene. De igual manera, las infecciones de las vías respiratorias inferiores, antes de que apareciera la COVID-19, ya eran la enfermedad transmisible más letal en el mundo. Esto quiere decir que, según la OMS, antes de la aparición del SARS-CoV-2, las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias mataban ya a 3 millones de personas al año. Se itera, poco más de 2 veces más que el virus en cuestión. Pero claro, nunca hemos seguido en tiempo real o en ese disque tiempo real esas millones de muertes que las infecciones respiratorias ya causaban antes de la aparición de este nuevo coronavirus. En ese disque tiempo real o tiempo sistémico que más bien pareciera obligarnos a ver y experimentar lo que el sistema ha decidido que merece ser visto o vivido, porque el control del tiempo es también una lucha por el poder. El tema no es nada simple. Es evidente que agregar a todos estos males relatados el SARS-CoV-2 no le quita a dicho virus un ápice de peligrosidad o de letalidad. Y, por supuesto, no se trata de decir que el nuevo coronavirus no importa porque hay enfermedades y fenómenos humanos que matan muchas más personas en el mundo. Toda enfermedad es relevante, toda muerte es dolorosa y trágica. Sin embargo, Hay definitivamente algo que no termina de cuadrar para quien tiene una perspectiva desengañada y clasista, para quienes confiamos en que no existe conocimiento alguno sin chispa, sin rebeldía. Hay un algo clasista que no termina de cuadrar. Teatro de guerra. Es posible que tengan razón los que consideran que las grandes potencias mundiales actúan con humanismo, siempre y cuando consideremos el acto de lanzar dos bombas atómicas sobre Japón como un acto humanista. Nunca debimos olvidar que la guerra es, en efecto, la continuación de la política por otros medios. O, para decirlo con más actualidad, la pandemia es la continuación de la guerra por otros medios. Buscando entre los tiliches, encontré un par de textos de las Fuerzas Especiales del Ejército Norteamericano. En ellos se cuenta que en las campañas de contrainsurgencia y de guerra irregular resultan críticas las operaciones psicológicas. Las operaciones psicológicas tienen por objetivo esencial persuadir a la población para que realice ciertas acciones que favorecen a los intereses del ejército. Este objetivo elemental y presente en los manuales militares resulta patente hoy cuando los gobiernos han persuadido con gran facilidad a la población para que se confine o al menos se desvincule si no puede confinarse. La resistencia ha sido mínima y la capacidad de persuasión es inmensa. Pensar que esta operación esencialmente psicológica solo tiene un objetivo sanitario resultaría pueril, con independencia de que en efecto tenga también un objetivo sanitario. Se cuenta que un poco escrupuloso político dijo alguna vez que las bayonetas sirven para todo, excepto para sentarse en ellas a gobernar. De manera que la lógica bélica y necrocapitalista de las grandes potencias mundiales no puede descararse en todo momento. Se requieren también las apariencias democráticas, las bolsas de valores y las sillas para sentarse en ellas y poder gobernar. La encrucijada entonces para los opresores ha estribado también en cómo aprovecharán esta coyuntura para sentar las bases de nuevas formas o la profundización de viejas formas de opresión y enajenación. Por ende, nuestra encrucijada es justamente la inversa. ¿Cómo lucharemos para evitar que esas formas de opresión y enajenación se establezcan o se profundicen? ¿Cómo rebelarnos mientras nos acecha la pandemia? Apéndice. No hay conclusión porque la crisis actual nos obligará a seguir reflexionando y a tomar acciones que definirán los cauces de la lucha o la docilidad. Lejos estoy de poder aconsejar hacia dónde debemos de orientar nuestros esfuerzos, pues yo también me encuentro aún a la mitad del camino. No obstante, podría ser importante recordar otra vez lo que poéticamente nos enseñó el compañero Mario Payeras. Debemos aprender de la flor del tamborillo, pues nadie acecha a su enemigo con tanta maestría. Año con año, la flor amarilla del tamborillo asalta a febrero y lo conquista, para después retirarse sigilosa en las veredas de marzo. Por ahora nos hemos replegado sin ruido, pero volveremos al asalto. Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Pues muchas gracias, Enrique, siempre con el cuchillito bien afilado, bien afiladito, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias también a Carlos Pegueros. Él dice, buen día, no solamente están utilizando a la FIL para atacar al gobierno federal, también están utilizando los medios de comunicación de la UDG. Él dice que le están dando muchísima cobertura al Faro y sus ataques y que es una respuesta orquestada por el comentario de AMLO sobre todo el jefe máximo controlador de la UDG. Igual no es conceder todo a AMLO, pero no son un contrapeso real de poder. Bueno, su comentario es muy largo, pero va fuerte en este sentido. Manda también saludos y abrazos y pregunta para Carlos. Pregunta que si pudiste ver el video de Trump donde explica el fraude y que si pudieras comentar algo al respecto, más lo que te quedaste sin comentar en el bloque anterior.
Seré muy breve. Trump habló durante 44 minutos en torno a fundamentar la serie de irregularidades electorales que se dieron en los 6 estados clave, que se llaman los 6 estados péndulo del sistema electoral norteamericano, que son Pensilvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada. Todos ellos tenían conteos arrolladores, abrumadores a favor de Donald Trump al cerrar artificialmente el conteo electoral aproximadamente a las 10:30 de la noche. De manera inopinada, a partir del entre las 3:30 y las 4:30 de la mañana en cada uno de estos estados, llovieron entre 600,000, el caso de Pensilvania, 350,000, caso de Michigan, y cantidades similares, suficiente cantidad de votos por correo que contrapesaron y generaron un pequeño margen de victoria en cada uno de los 6 estados péndulo. El cúmulo de irregularidades ha sido bien documentado por los abogados de Donald Trump. Sin embargo, lo que queda pendiente es si la Suprema Corte de Justicia va a sentir que se justifica tener jurisdicción sobre el caso, tener las pruebas en la mano y por lo tanto dictar que se declara la nulidad del proceso electoral. El fraude está perfectamente documentado. Aquí no es preguntarse si el fraude está o no está documentado, sobra evidencia de video incluso al respecto, no. Aquí el tema, a final de cuentas, es cómo va a dictar su aprobación de entrada a oír las pruebas la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia se declara incompetente, simple y sencillamente queda Joe Biden como presidente electo y no hay nada que hacer al respecto. Hay una serie de recursos legales que está intentando poner en juego Donald Trump, pero es muy probable que no tenga éxito al respecto, porque hay que recordar que Donald Trump no únicamente está luchando contra los demócratas, también está luchando contra más de la mitad de los republicanos, por ejemplo, el gobernador de Georgia, que ha sido profundamente hostil a auditar los recuentos y a generar una plataforma de cuestionamiento de cómo se llevó a cabo el proceso electoral. A final de cuentas, esta semana es una semana de lucha política invisible, es por eso que no quise hacer programa de la cripta, porque todo lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos está únicamente por los canales de la rumorología. Entonces, no tenía caso meterse a un corredor de conspiranoicos para generar imágenes que no son más que fantasmas. A final de cuentas, entre la semana entrante y el 5 de enero, va a estar en juego mucho más que la doctrina legal norteamericana, va a estar en juego también una correlación de fuerzas interna en Estados Unidos que escapa a lo que se puede comentar, puesto que la mayor parte de la información que está circulando en medios masivos de comunicación es información basura y la información que manejan los conspiranoicos es imposible confirmarla.
Muy bien.
Nacho, tú, o sea, a mí me gustaría que retomáramos la radio trinchera porque efectivamente, Carlos, platicábamos que de esto seguiremos hablando el 12 de diciembre.
El 12 de diciembre tenemos un programa especial en la cripta en donde el factor musical nada más va a ser un compás para tomar aliento, agarrar oxígeno para el siguiente comentario. Generalmente yo hago pausas de 12 minutos, ahora vamos a estar haciendo pausas de 4 a 6 minutos para poder generar la plataforma para presentar toda la información que haya sido confirmada respecto a fraudes, respecto a los dislates de Joe Biden, por supuesto que son bellísimos, son inclusive superiores a los de Enrique Peña Nieto.
Pero no te nos vayas a morir de un paro cardíaco de la risa.
Por favor, no. Y esa noche lo más probable es que yo duerma aquí en cabina y les daré la bienvenida a la hora de comenzar el multiverso del 12
de... Muy bien, con un cafecito.
12 de diciembre,
por favor, y frutita.
No, eso sí, paso.
Entonces, bueno, pues me gustaría que retomáramos el ratito que nos queda un poco de lo que hablaba Enrique acerca de la pandemonium, ¿no? De los datos, ¿no? Tú reaccionaste varias veces cuando escuchábamos a Enrique.
Nacho. Tenemos tiempos navegables para comentar, en 10 minutos cabe. Uf.
Exactamente.
Yo había visto
otro número allá. Que
traías otros datos.
Sí, traía otros datos. Me había confundido. Así es que...
A ver, adelante. Mira, varias cosas. A ver, es cierto que si nosotros vemos el número total de fallecimientos o de enfermos de distintas enfermedades, pues hay muchísimas que tienen implicaciones mucho mayores que el COVID. Eso, digamos, es cierto de lo que dice Enrique. Pero hay una cuestión clave. Comparar con tasas de crecimiento. A ver, Louis Preston, que fue director del Banco Mundial, allá por los años 80, entre otras cosas, rechazó o hizo que el Banco Mundial rechazara una serie de proyectos esenciales justamente en África para poder contener el crecimiento de la pandemia del SIDA. ¿Por qué? Pues lo que decía Louis Preston es, ¿no? Pues es que esos africanos primero se van a morir de hambre que morirse de SIDA. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que tuvimos un efecto devastador de la pandemia por no haber atendido de manera fundamental el crecimiento de ese algo gigantesco cuando estaba iniciando. En otras palabras, si nosotros vemos el absoluto de ahorita, sí, el COVID no es tan grave como otras cosas, pero si lo vemos en términos de tasa de crecimiento, de velocidad, de implicaciones sobre la vida cotidiana de la población, sí, no hay otra enfermedad ahorita que sea más grave que el COVID, en esos términos, y fundamentalmente hacia los países pobres. Por eso es importantísimo poder ubicar lo que haya que hacer en este momento. Cuando estamos viendo, por ejemplo, en el caso de México, el enorme crecimiento que está habiendo de infectados, la cifra récord, no recuerdo si fue ayer o antier, en términos de infectados de COVID en México, y que en Jalisco empiece a discutirse, por ejemplo, ya la tolerancia a la apertura de los antros, plantea una situación bien delicada. ¿Cómo es posible que primero, digamos, a ver, hay que cerrar las líneas de camiones a las 8 de la noche? Hay que cerrar los comercios el fin de semana. A las 2 semanas, inmediatamente después, vámonos a ver el Chivas América. A las semanas, y luego, fue una prueba piloto, salió muy bien. Ah, bueno, sí, salió muy bien, pero luego no vayan al partido siguiente. Bueno, sí, salió también, entonces, ¿por qué no? Y luego se dice, bueno, no vayan, pero entonces sí empezamos a ver apertura hasta de 25% de antros. A ver, ¿y luego qué viene? ¿Otro cierre echándole la culpa a la gente de que se portó mal? ¿Y quién se portó mal? ¿Los que estaban esperando el camión? Y esos que estaban esperando el camión son los mismos que después podían ir al partido de fútbol. Estamos hablando de la misma gente. ¿Quién es el que se porta bien y el que se porta mal en todo esto? Es decir, ahí hay una situación muy importante con respecto a la lógica de pandemia y nos lleva evidentemente a la cuestión de las vacunas. Ya, primero, hay un punto fundamental, ¿qué va a ayudar y qué no va a ayudar? Y ahí Carlos tiene una postura como muy clara al respecto. Yo diría, a ver, yo puedo estar en favor de la postura en favor de la vacuna, pero ahí, dame chance, Carlos, de decir, vamos a decir que sí, que está bien la vacuna. ¿A quién? La primera idea es decir, efectivamente, al personal médico de salud. Van a llegar 250 mil vacunas. Sí, nada más que hay un pequeño problema. El personal de salud solamente de médicos y enfermeras en el país son 650 mil. Entonces, eso plantea de entrada un problema enorme. ¿Y luego quién sigue? Si nosotros decimos, a ver, por ejemplo, personas de más de 60 años o personas ya con muchos problemas de salud, bueno, son los que tienen más contacto con los demás. ¿Qué es lo que más reduciría la pandemia? ¿Atender a quienes tienen mayor contacto con todo mundo o los que tienen menos? Y viene luego otro asunto muy fuerte, ¿para cuánto alcanza? De Pfizer van a llegar aproximadamente 35 millones de dosis. Lo cual, como ahí son 2 dosis por persona, estamos hablando de 17 millones y medio de personas. La vacuna de Pfizer anda por alrededor de los $20-25, es lo que va a costar. La de AstraZeneca, $2.80. ¿A quién le va a tocar qué vacuna y por qué? Ese es otro punto. y el a quién le va a tocar uno. Dice, además de esos 650 mil de personal de salud que no alcanzaría ni para la mitad esta primera remesa, tenemos 4.5 millones de personas con más de 60 años sin diabetes. Más tenemos los de diabetes. Con diabetes tenemos 8.7 millones, con hipertensión tenemos 15.2 millones, de personal educativo, que también se está viendo como prioritario, 2.58 millones. Es decir, simplemente con eso, uno dice, ¿con quién comenzamos? ¿Con quién le seguimos? No es una bronca menor.
Carlos.
Muy rápidamente, esas primeras 250 mil vacunas sí alcanzan para aquellos en el sector médico que están directamente en contacto con los pabellones del Corona. Sin embargo, no voy a denostar la eficiencia de las vacunas, puesto que los grupos de control de los experimentos en fase 3 han sido mínimos y muy acelerados, entonces siguen siendo
pero
un experimento.
Pero se saltaron la fase 2, ¿no? Decías tú.
No, se saltaron la fase 2. Claro que se la saltaron. La de pruebas animales nunca existió. Entonces, mira, vamos a ser partícipes de un gran experimento. No hubo fase 2.
¿En ratones no hubo?
No hubo. No la brincamos, porque si no, estarían listas hasta el 2022. ¿Sí? Bueno, el caso es que yo no voy a hablar mal de una cantidad desconocida, porque a final de cuentas vamos a ser parte del experimento. Lo que sí puedo decir con mucha solvencia a lo largo de todo este proyecto de pandemia es de que la parte más importante del miedo y de la dislocación económica de la pandemia ha sido el factor mediático. Se ha vivido la experiencia totalmente distinto en toda África, que son 800 millones de habitantes, 900 millones, que tienen 2 millones de contagiados, frente al caso europeo, que en toda la parte de la Europa tradicional de la Unión Europea, Francia, el núcleo, Alemania, Italia, Inglaterra, España, ha generado lo que se puede llamar una dictadura de estado de sitio sanitario, en donde en todos esos países las limitaciones a los movimientos y a la libertad de los ciudadanos ha sido coartada de una manera severísima, lo cual ha ido provocando cada vez reacciones más violentas por parte de la población. Frente a casos como son los casos africanos, en donde no se ha manifestado esa situación. En donde,
pero el número de pruebas ha sido muy, muy bajo también. Digo, pero cuando también uno ve el mapa, existe un montón de países en donde no,
mira, lo
no
que
hay
pasa,
información.
Lo que pasa es que cuando tú te metes a cuestionar las cifras, o sea, pues yo me baso con los datos de la OMS. O sea, si dices los datos de la OMS están mal, pues entonces no tenemos ningún punto de partida para...
No, no es que estén mal, es simplemente que no hay el recurso económico para hacer un número de pruebas suficiente en las circunstancias que hay.
Yo quisiera...
Entonces no podemos platicar de ello. O sea, porque Estados Unidos es el país que más pruebas aplica y por lo tanto tiene la mayor cantidad de contagiados, aproximadamente 11 millones de contagiados o más, muchos más, los que hayan sido, y con 270 mil muertos porque han aplicado una política de PCR a toda la población, mientras que en África ninguno. Si no tenemos los datos para hablar, pues mejor no hablemos.
A mí me gustaría, de ahora sí ya nos queda poquito tiempo, y a mí me gustaría, yo he pensado mucho, si hace 100 años hubo una pandemia,
la gripe española.
Murieron 500 mil mexicanos, casi
50 millones de personas.
¿Por qué no aprendimos? La humanidad no aprendió de lo que pasó en esa otra pandemia. No, se dice mucho de que la historia sirve para no repetir los errores del pasado. Pero yo digo, vemos hace 100 años los mismos cubrebocas, duró 2 años todo el ciclo, ¿no? ¿Y por qué no desde un principio se planteó la posibilidad de no parar las actividades, lo que habíamos, de curar, de proteger a los más grandes, de proteger a los... y no parar la economía, ponernos cubrebocas o lo que fuera necesario y Esa es mi reflexión.
Mis últimas palabras son, yo no te quise interrumpir, Nacho, retóricamente hablando me utilizaste de escalón para seguir con el rollo. Lo que sí te puedo decir es, o confiamos o no confiamos en las cifras. Si confiamos en las cifras, entonces el país al que le ha ido peor es al país más desarrollado, que es Estados Unidos, y el país que mejor le ha ido es al país menos desarrollado, en donde no se han efectuado pruebas. Si la OMS no puede homologar cifras para medición, entonces en realidad no tenemos ninguna plataforma para hablar. Lo que sí podemos decir es que la pandemia ha sido utilizada para implantar una dictadura sanitaria en toda Europa Occidental. Es una dictadura que está ahogando a los europeos.
Mira, yo digo, tenemos plataforma para hablar para aquellos espacios donde hay información. No tenemos para aquellos espacios donde no hay información. Claro. No es en absoluto.
Por eso. Entonces, cuando tú hablabas de Estados Unidos como el caso peor y África no sabemos, pues o confías en los datos o no confías en los datos.
Yo lo que digo, de gran parte de África no podemos hablar, pero del resto del mundo sí.
Pues ya están los territorios aquí listos. Seguimos con esta discusión el 12 de diciembre.
Y necesitamos homologar cifras, y la OMS no lo va a hacer.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ya le damos la bienvenida aquí al Gus, ya está Arturo allá también. Muchísimas gracias, Nacho Román.
Gracias
nuestro
a ustedes,
colaborador del ITESO, Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
Y es ya nos vamos, adiós.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.